hay que decir, y esto me parece lo que es políticamente fundamental, que durante el gobierno peronista, o sea, durante el gobierno del Partido Justicialista, que comenzó el 25 de mayo de 1973 y se extendió hasta el 24 de marzo de 1976, se produjeron no menos de 900 desapariciones. Hay quienes como, por ejemplo, Tati Almeida, una dirigente de la de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, hablan de 2.000 desaparecidos. De hecho, el hijo de Tati Almeida desapareció durante el gobierno peronista. Entonces, estos ejecutores de la AAA, estos asesinos como Almirón, que hace ya más de 3 décadas que viven en España, pertenecían a la Fuerza de Tareas que tenía su cuartel general en la Plaza de Mayo, en el Ministerio de Bienestar Social. Porque José López Rega no solamente fue ministro de Isabel Perón, Damián, sino que fue ministro de antes de las Tiri y sobre todo también fue ministro de Héctor Cámpora.
Claro.
Eran los ministros de Perón y la AAA se inventó, se desarrolló, creció y trabajó en el campo criminal durante el gobierno justicialista. Claro, el doctor Kirchner a partir del año 76 emigró al sur de la Argentina, ya casado, y en esos largos años de la dictadura, todo lo que sabemos de él y todas las biografías lo acreditan de esa manera, fue que hizo una gran fortuna personal, compró unas 20 propiedades, no aparece un solo habeas corpus en favor de detenidos desaparecidos, ni una sola intervención suya o de su mujer, ambos abogados, en el campo de los derechos humanos. Uh-huh. Recientemente, la revista Noticias y el diario Perfil, inclusive, han publicado fotos del doctor Kirchner junto con dirigentes militares de aquella época en Santa Cruz. El caso mío es un poco diferente. Yo, desde luego, que soy muchísimo menos que él, soy apenas un periodista. Tengo 61 años, creo que 1 o 2 años más que el presidente, pero yo me exilié de la Argentina en 1974, Damián, y estuve exiliado hasta el año 84, hasta el comienzo de la democracia. Uh-huh. O sea que haber pertenecido a una misma generación es cierto, quiero decir, durante los años 70 a 73, yo además de ejercer el periodismo, bueno, milité activamente como periodista, en las filas de todo lo que se denominaba la tendencia revolucionaria. Afortunadamente siempre tuve una prohibición autoimpuesta, una prohibición personal de ejercer la violencia, nunca empuñé armas de fuego, y desde luego nunca participé de ningún acto ilegal como puede ser secuestro, robo, asesinato o cuestiones del género. Pero tenía ya desde comienzos de los 70 una actitud crítica muy fuerte de cara a la llamada violencia revolucionaria. La generación que gobierna, si es que se puede hacer esa generalización, el presidente, su señora, algunos de sus principales colaboradores, son efectivamente tributarios, Damián, de aquellos años. Algunos de ellos, como el caso del embajador en España, Carlos Bettini, fueron un hombre de la zona de La Plata, por cierto, fueron uh-huh. especialmente castigados por la represión y merecen todo mi respeto y toda mi consideración. El embajador Bettini tiene a gran parte de su familia desaparecida. Él también se radicó en España e hizo una importante carrera personal. Creo que ellos, de alguna manera, sintetizan hoy una combinación bastante original en América Latina, una combinación que no se ve aquí en Uruguay, donde ningún tupamaro se hizo rico. No hay tupamaros con 20, 25 propiedades, no hay tupamaros que viajen en jets privados, prestados por poderosos empresarios. Los tupamaros fueron, son y van a morir pobres. Uh-huh. En la Argentina se dio un caso curioso. Los revolucionarios de los 70, bueno, muchos de ellos murieron, muchos de ellos murieron de la manera más atroz, más terrible, Damián, secuestrados, torturados, atormentados, muchos de ellos arrojados al mar. Otros sobrevivieron y seguramente alguno me estará escuchando en este momento en la zona de La Plata y han sido perfectamente dignos y decentes. Otros se reconvirtieron de manera cínica, pasaron a ser poderosos hombres de negocios. Me permito citar el caso del ya desaparecido Rodolfo Galimberti, que pasó de haber sido uno de los secuestradores principales del grupo Montoneros de los hermanos Born, pasó a ser el guardaespaldas de Born e inclusive pasó a coquetear con la Agencia Central de Inteligencia. O sea que hubo un poco de todo. El actual grupo gobernante creo que hace una síntesis muy particular de buenos negocios personales con una retórica de alguna manera revolucionaria. Porque yo pregunto una cosa, si cuando en 1989 y 1990 un gobierno justicialista, el del doctor Carlos Menem, concretó los indultos presidenciales a los cabecillas de la Junta Militar que habían llevado adelante la matanza de los años 70, y si esto realmente no era del punto de vista, no era compartido por el actual presidente, ¿alguien tiene en algún archivo, en algún registro, algún recuerdo de que el entonces gobernador o político provincial Kirchner haya denunciado los indultos? Me parece que hay una recuperación muy tardía y muy oportunista de la bandera de los derechos humanos. Bueno, en verdad estamos en presencia de una situación bastante, por una parte, bastante proverbial. Yo el domingo pasado, en el suplemento aniversario de 30 años de noticias que se publicó en el diario Perfil, escribí un largo informe sobre el periodismo en la era de la dictadura.
Sí.
Releyéndolo, porque en verdad cuando se publicó el domingo, yo ya lo había escrito hace por lo menos 3 meses, releyéndolo me di cuenta que hablaba muchísimo de nuestra actualidad. El periodismo argentino no ha sido particularmente valiente, no ha sido particularmente corajudo, no ha sido particularmente independiente. Es un periodismo que de alguna u otra manera ha acompañado, como quien navega la ola, a los gobiernos más diversos, con alguna que otra excepción. Al gobierno de Alfonsín, por ejemplo, el periodismo, el Grupo Clarín, no lo acompañó, esto es evidente. Pero con dictaduras militares como la de los 70, o con gobiernos como el de Menem, o como con el actual gobierno del doctor Kirchner, a mí me da la sensación de que los gestos de autonomía son bastante, bastante pocos y bastante medidos. Hay en general, al interior de la clase mediática, una actitud muy considerada y sumamente respetuosa de las efectividades conducentes, que es una frase que se utilizaba en otras épocas para hablar de los intereses materiales. En verdad lo que pasa también es que los grupos mediáticos hoy día tienen intereses que van mucho más allá del periodismo, y en consecuencia el Estado, sobre todo el actual Estado argentino, que es un Estado tan fuerte y tan poderoso que hasta se mete en la vida de las empresas privadas como nunca antes sucedió, tiene herramientas y tiene mecanismos y tiene palancas que, al ser jugadas deliberadamente de cara a sus propios intereses, en defensa de sus propios intereses, para con las empresas, terminan prevaleciendo. Y las empresas mediáticas son básicamente empresas. Digo, la venta de contenidos es en realidad una cláusula subordinada, diríamos en castellano. Lo principal es el negocio. Y cuando las empresas tienen negocios que no necesariamente pasan por los contenidos periodísticos, como la telefonía, como la televisión por cable, como la televisión satelital, como la televisión de alta definición y tantos otros grandes emprendimientos, llegamos a un punto en donde las empresas se comienzan a manejar con un exceso de, yo no diría de miedo, porque no puedo ser tan duro en la acusación, pero con mucho cuidado ante un gobierno tan fuerte que parece hoy por hoy acompañado por un porcentaje tan grande de la población. Este gobierno, como el de Menem, como el de Duhalde, como el de la Rúa, como el de Alfonsín, pasan, todos los gobiernos pasan. Algunos periodistas creo que podemos imaginar unas largas carreras, en el caso mío son 42 años de profesión. Pero además del Martín Fierro pude publicar un libro del que siento mucho orgullo, Lista Negra, La Vuelta de los 70, un libro que agotó 4 ediciones, un ensarte que se vendió muchísimo. Permanezco todos los sábados a la noche en América 24 con mi programa de televisión, soy columnista del diario Perfil, soy columnista del diario El Día de la Plata, pero me da la sensación de que el gobierno del presidente Kirchner es un gobierno que tiene una larga memoria para sus rencores personales, es un gobierno que tiene una regurgitación permanente de cara a aquellos que considera sus enemigos. Y bueno, efectivamente, mientras las cosas sean como son, así va a suceder. Pero te quiero decir, y le quiero decir a todos, Damián, que no es la primera prohibición de mi vida ni va a ser la última. En 1980 yo era corresponsal de Radio Mitre en los Estados Unidos, en plena dictadura militar, y de un día para el otro, sin poder despedirme, igual que pasó el año pasado con el presidente Kirchner, fui sacado del aire. En ese momento la dictadura militar parecía poderosa, invencible y eterna. Yo no comparo, este es un gobierno de base democrática y tenemos Estado de Derecho. Pero en el año 82 la dictadura, con la derrota de Malvinas, se derrumbó, y ese mismo año fui convocado de nuevo a las radios, y ya desde el año 83 no dejé de hacer radio hasta el año pasado. Así que bueno, un año sin aire en el fondo es mucho tiempo para una persona que ya es un niño, pero tengo confianza que la sociedad civil argentina va a terminar sabiendo ejercer su demanda, su necesidad de voces libres, de voces independientes, de voces que no son compradas. Creo que la mía es una de ellas.